lo que estamos viendo en esto es que Asuero, el rey Asuero, rey de Medo Persia, él acaba de tomar una decisión mala. Y se equivocó poniendo a un hombre que se llama Amán a cargo de su reino. Y Amán, lo que él hace con el poder y la autoridad que él recibe, es que monta todo un plan, saca un edicto, una ley para matar a todos los judíos en todo el reino de Asuero. Y estamos viendo esto como un cuadro de nuestras vidas, porque Asuero es como nosotros. Asuero, el rey, es como usted que anda en ese cuerpo. Asuero es el alma. Y usted y yo a veces tomamos malas decisiones para poner a Amán a cargo de nuestras vidas. Amán, nuestro viejo hombre, nuestra carne. Y lo que queremos es lo que Asuero quiere. Quiere satisfacer los deseos de ese Amán. Y nosotros a veces queremos satisfacer los deseos de nuestra carne. Y estamos viendo todo esto en cuadro, que es realmente una mala decisión. Solo sirve para destruir. Su carne no le va a dar ningún provecho, ningún beneficio, mucho menos una bendición. Entonces, cuando esto sucede, cuando encargamos a nuestro viejo hombre en nuestras vidas, cuando vivimos en la carne o escogemos satisfacer los deseos de nuestra carne, algo pasa en nosotros. Y digo nosotros, los cristianos. Okay, porque yo quisiera hablar, bueno, tener la libertad, y yo creo que la tengo, para hablar sin pelos en la lengua esta mañana. Porque muchos de ustedes se creen cristianos, digo muchos, yo no sé, algunos de ustedes se creen cristianos, pero viven como los no cristianos. Entonces vamos a ver algo esta mañana de que usted está viviendo según los deseos de Amán. Y yo quisiera preguntarle esta mañana, ¿estás seguro, de veras, estás seguro de que tiene el Espíritu Santo adentro? Entonces veamos esto, porque hay una reacción bien marcada en el reino de Asuero cuando él deja a Amán a sacar su edicto, cuando él deja a Amán en control, cuando él satisface los deseos de ese Amán. Hay una reacción inmediatamente después. Y es en el siguiente versículo, capítulo 4, versículo 1. Esther 4:1, véalo. Esta es la reacción en el cristiano cuando decide satisfacer los deseos de su carne. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. La primera cosa que vemos, la reacción de Mardoqueo, es tristeza. El edicto de Amán, la condenación de muerte ahí para los judíos, resulta en una tristeza en Mardoqueo. Rasga sus vestidos, que es un cuadro externo de lo que él siente adentro, como un corazón quebrantado, reventado. Siente dolor adentro. Se viste de cilicio, de ceniza. Cilicio es como una tela muy insuave. Es una tela como las bolsas grandes de arroz, que como que raspa. Pero era una tela que usaban antes para envolver los cuerpos, para enterrarlos. Entonces Mardoqueo se viste de la vestidura de un muerto y se echa ceniza, polvo. ¿Por qué? Porque cuando alguien muere, del polvo vino y al polvo volverá. Él está diciendo es que eso me quebrante el corazón, eso me da tristeza, eso me revienta. Y se pone esta vestidura de cilicio para decir, no, estoy como un muerto. Se echa ceniza, polvo para decir lo mismo. Y va clamando por toda la ciudad. Es obvio. Obvio lo que ha pasado en la vida de Mardoqueo. Eso le da una tristeza tremenda. Le contrista. Y Mardoqueo en todo este cuadro, Asuero es usted. Asuero es usted, pero dentro de usted, cristiano, vive Dios, ¿verdad? Cristiano, el que tiene a Cristo Jesús, tiene el Espíritu Santo adentro. Y es como Mardoqueo. Mardoqueo que se entristece, Mardoqueo que contrista por una mala decisión por Asuero, por el rey, que le causa muerte, que le causa destrucción, que le causa problemas. Es como el Espíritu Santo dentro de usted que se contrista por las malas decisiones que usted toma para vivir en la carne. Efesios capítulo 4, versículo 30, primer versículo allá en su boletín, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es un mandamiento. Usted puede contristar al Espíritu Santo. Nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando tomamos decisiones de andar en la carne. En el contexto de Efesios 4:30, Ahí sigue un versículo, porque Dios nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y en Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Saca una lista de obras de la carne. ¿Sabe? Dios está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo. No ande en la carne. No debemos contristar al Espíritu Santo, debemos dejar de andar a la carne, porque andar a la carne es lo que contrista al Espíritu Santo. Lo opuesto, Efesios 4:32, sigue en el mismo contexto. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, no debemos contristar al Espíritu Santo andando en la carne. Más bien, antes debemos complacer a Dios, agradarle a Dios andando en el Espíritu, llevando el fruto del Espíritu, no andando en las obras de la carne. Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo en nosotros. Algo le contrista, algo le ha hecho triste, algo le ha causado esto de una tristeza tremenda. Y yo creo que tiene mucho que ver con el comportamiento de nosotros. A mí me gusta lo que Pablo dice, es uno de los versículos que vemos en nuestra clase de membresía. Porque es algo que yo espero de cada miembro, y es algo que cada miembro espere del otro. Comportarse como es digno del Evangelio. No sé ustedes si entienden las implicaciones de este dicho, es Filipenses 1:27, no está incluido allá, pero... les cobro luego, ¿ok? Un versículo extra. Comportarse como es digno del Evangelio. Comportarse como es digno del nombre que usted lleva. Comportarse digno, de una manera digna de Cristo Jesús. Porque somos cristianos, llevamos su nombre. Y cuando no nos comportamos así, contristamos al Espíritu Santo. Es interesante que esta reacción de Mardoqueo y el cuadro que vemos allá de la reacción del Espíritu Santo dentro de nosotros no tiene nada que ver con la rebelión de un inconverso. Usted dice, pero es que Dios tiene que estar enojado con ese inconverso, Dios tiene que estar pero molesto con ese mae que no quiere arrepentirse. Y sabe, Dios está más molesto por el santo que no quiere vivir en piedad, con el santo que no quiere comportarse de una manera digna del Evangelio, digna del nombre que lleva, que por el inconverso que no quiere arrepentirse. Increíble que vemos esto en Mardoqueo, algo que vemos también en nosotros, y es por esto, es por nuestra carnalidad. Pero escúcheme, porque en todo esto, ¿ok? En todo esto, Mardoqueo que se contrista, el Espíritu Santo dentro de nosotros que se contrista, es una buena reacción. Es una buena reacción. Mardoqueo que ya está triste, eso de contristar al Espíritu Santo es una buena reacción, es algo bueno en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Asuero acaba de tomar una mala decisión, nosotros a veces tomamos malas decisiones. De andar en la carne, de satisfacer un deseo de la carne, de vivir en un estilo de vida que no es muy adecuado para un cristiano. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros se contrista, y ¿sabe qué es? Es el primer paso hacia el arreglo, hacia acabar con el control de la carne dentro de nosotros, hacia la verdadera espiritualidad, hacia una vida entregada a Dios. Esto yo lo veo así, como que yo vengo de Gringolandia, entonces ahí tenemos nieve, ¿verdad? Nieve, cae. Y usted ahí en una cuesta, usted puede tomar como una bola de nieve, ¿ok? A veces como en las fábulas, ¿ok? Y usted tira esa bola de nieve por la cuesta, ¿y qué es lo que pasa? Ahí se va engrandeciéndose, 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 hasta que ¡pa! Le pega a su hermana menor. ¿Me entiende? Pero este versículo, el primer versículo del capítulo 4, ¿sabe qué es? Es Dios formando una bolita de nieve y tirándola por la cuesta. Porque cuando el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros, pone en acción todo un plan para arreglar cuentas luego. Para arreglar esta carnalidad en nosotros, para quitarnos la influencia de Amán, para meternos bajo la influencia del Espíritu Santo. Y yo digo, cuando el Espíritu Santo se contrista dentro de usted, qué dicha y qué bueno es una buena reacción. porque indica que Dios está cuidándolo. Dios está dentro de usted y Él se preocupa por usted y Él va a cuidar a usted y lo va a cuidar bien, como el Padre perfecto. Como yo quiero cuidar a mis chiquitos, cuando meten la pata, yo saco la vara. ¿Me entiende? Y ellos dicen, ¿qué dice? Papi, viene con la vara. No. Pero, ¿sabe? Van a decirlo luego, gracias a Dios que mi papá me corrigió, porque me enseñó a cómo vivir bien. Y yo digo, qué dicha que Dios no me deja andar en la carne sin molestarme, sin fastidiarme, sin como Mardoqueo andar por toda la ciudad clamando y molestando hasta que yo le preste atención. Qué dicha. Qué bueno. Y esto también nos muestra algo. Ve al versículo otra vez, versículo 1. Cristiano, además de esta bendición de que Dios no se queda quieto, Dios dentro de nosotros se empieza a moverse, se contrista para corregirnos. Versículo 1 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, okay, la decisión, el edicto, todo el problema, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, pero no sale de la ciudad. No sale. Y se dice, hey, ¿y qué? La ciudad Susa, la capital, donde vive el rey, el alma, donde vive Esther, un cuadro de su espíritu nuevo, regenerado en Cristo Jesús, donde mora Mardoqueo, cuadro del Espíritu Santo, él no sale del cuerpo. El Espíritu Santo, si se contrista dentro de usted, no saldrá de usted porque nunca lo dejará desamparado. Nunca lo abandonará en su carnalidad y en su pecado. Es una seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Puede ser que el Espíritu Santo clama a través de cada área de su vida, pero no sale de Jesús en la capital, no sale del cuerpo. Esto es buenísimo. Véalo en Efesios 1.13. 1.13 y 14, Efesios. Dice, en Él, en Cristo, también vosotros, vean las condiciones, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasa cuando yo oigo y creo? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el arrebatamiento para alabanza de su gloria. Cuando usted, cristiano, cuando usted oyó el Evangelio, que yo recuerdo el día, fue creo que octubre de 1988, cuando alguien se sentó a mi par allá en la biblioteca de la universidad para contarme la historia de Cristo Jesús, para decirme las buenas nuevas de que Cristo, Dios en la carne, murió en la cruz por mí, de que fue sepultado y después de 3 días resucitó y ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan para creer en Él. Y cuando yo en el momento de creer ese mensaje, de aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador, ¿sabe lo que la Biblia dice? La Biblia dice que Dios mismo, su presencia, toda su esencia, Dios, el Espíritu Santo, vino para morar en mí, en mi espíritu. Me dio vida nueva. En el momento de que cuando alguien cree en Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo. Todo lo que es de Él, todo lo que hay para recibir de Él, en el momento de creer y llegar a ser cristiano. Y desde entonces, el Espíritu Santo no sale. No sale. Vea lo que dice Romanos. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. Nadie más en toda la Biblia, en toda la historia registrada en la Biblia, tenía esta seguridad eterna que tenemos nosotros. Gracias a Dios que se contrista dentro de mí por mis malas decisiones. Pero más gracias doy que nunca sale de la ciudad. Puede ser que esté clamando por toda la ciudad, todo el día, todos los días, y yo no quiero oírlo. Pero gracias a Dios que no sale de la ciudad. Dios me salvó. Cristo Jesús murió en la cruz por mí. me ofreció la salvación, dice el don de la salvación en Cristo Jesús. Es un regalo, no hice nada para merecerlo, no puedo hacer nada para perderlo. Es de Él, para Él, por Él. Es Cristo Jesús. Mardoqueo no sale de la ciudad. También, esto nos muestra algo. ¿Ok? Eso es algo que mencioné antes. Vea Hebreos 12. Hebreos 12. Dos versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mardoqueo se contrista por una pequeña decisión de Asuero, una pequeña decisión que tiene, bueno, consecuencias bastante severas. Y cuando el cristiano que tiene pero Dios morando adentro, cuando el cristiano decide satisfacer los deseos de su carne, cuales sean, el Espíritu Santo tiene la misma reacción que vemos en Mardoqueo. Se contrista y empieza a ponerse a clamar por toda la ciudad. Cristiano, ¿cuántas veces eso le ha acontecido que usted mete la pata y lo sabe de inmediato? ¿Y cuál es la primera reacción? Usted ya mete la pata y usted dice, ¡ay, cochino! ¿Me entiende? O le da tristeza y empieza a llorar como, ¡hey, tan sucio soy! ¿Por qué no puedo dejar este pecado mascota? Porque me gusta tanto. Y como que alguien está poniendo su pie sobre su corazón y ya. Y usted dice, ¿sabe qué es? Es el Espíritu Santo. Debe arrepentirse, claro. Pero debe también darle gracias a Dios que siente eso. ¿Ok? Usted que se cree cristiano, y hay varios de ustedes aquí, usted que se cree cristiano, que puede vivir en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, vivir como cualquier otra persona en este mundo, salvo los domingos que viene aquí y pone una sonrisa y toda esta pura vida. Y usted que se cree cristiano, si usted puede vivir en la carne sin la convicción del Espíritu Santo, que esto quiere decir algo. Porque todos los hijos participamos en la disciplina. Yo he metido la pata varias veces. Yo entiendo qué es la disciplina del Señor. No siente bien. Y si yo viviera como algunos de ustedes están viviendo, yo sé cómo me sentiría. Yo no podría hacerlo. Porque el Espíritu Santo dentro de mí me mataría de tristeza y de convicción. Yo les digo, averigüe si de veras es cristiano o no. No me importa si usted respondió a una invitación un domingo en una iglesia X cuando era niño o niña. No me importa lo que usted hizo en un campamento. Lo que yo le digo, averigüe hoy si tiene una relación personal con Dios. Si de veras se arrepintió de sus pecados para aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, o si solo quería aplacar su conciencia un día por la convicción del Espíritu Santo. Por el árbol, o por el fruto, conocemos el árbol. Cuando yo me acerco a un árbol que tiene manzanas, ¿sabe? Yo sé que es un árbol manzano. Por el fruto de la vida, las vidas de algunos de ustedes, yo sé que no son cristianos. Y no les digo esto como para hacerles a los cristianos dudar su salvación. Pero lo digo para que nos evaluemos ahora y esta mañana frente a esta verdad, la luz de la Biblia, de que todos los hijos participamos en la disciplina. Cuando Asuero tomó una mala decisión, Mardoqueo se entristeció, se contristó, empezó a clamar por toda la ciudad. Si usted puede pecar y satisfacer los deseos de su carne sin que Dios haga esto dentro de usted, en su espíritu, es porque usted no es cristiano, no tiene el Espíritu Santo adentro. Seamos honestos, su eternidad está en juego. Si alguien muere sin Cristo, va al infierno. es un asunto bastante serio. Debe evaluar bien cómo está con Dios esta mañana. Mardoqueo se contrista por la decisión que toma Asuero. Versículo 2, vea la otra cosa que vemos dentro de Susa, la capital. Algo muy rápido porque también resulta en algo. Dice, vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. ¿Qué quiere decir? Que el Asuero no quiere nada dentro de su palacio, no quiere nada en su presencia, triste o deprimido. Quiere mantenerlo ahí afuera. Como a veces hacemos nosotros, tratando de ignorar la tristeza del Espíritu Santo. Ah, no, es que no pasamos tiempo a solas, ¿verdad? Pero metí la pata con creces y quiero hacerlo mañana, entonces hoy no paso el tiempo a solas. Y no queremos que el Espíritu Santo esté cerca de nosotros. Causa una división. Satisfacer los deseos de su carne causa una división. Una división entre usted y la verdadera espiritualidad. Porque Mardoqueo se mantiene lejos. Se mantiene lejos. Hay una división. Se corta la comunicación. Quebranta él. Quebranta la comunión que tenía antes. Y causa una división. Entonces, eso es la tristeza en la capital. Pero vemos la misma reacción en el siguiente versículo, también en el reino. Porque si Mardoqueo se contristó y también él llega como ahí a la puerta del palacio del rey, pero no puede entrar, esto se sucede durante, bueno, dentro de la ciudad, la capital. Pero allá en el reino, ¿cómo es la reacción entre todos los demás judíos? Versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Es la misma tristeza. Es la misma reacción que vemos en los judíos en todo el reino de Asuero. Es lo mismo, el edicto de Amán causa un trastorno en cada provincia, en todo lugar, en todo el reino de Asuero, por una pequeña decisión de satisfacer los deseos de su carne. Es lo que hemos visto, pero yo no sé cuántas veces. Toda su vida queda afectada. Si usted se afloja en su andar con Dios, porque solo ocupa esto, usted dice, pero hey, todos los días, man, todos los días, sí, todos los días, porque si usted se afloja, sabe, tiene un enemigo que está andando para jalarlo hacia atrás. Y una vez que usted se afloja en su andar espiritual, en su andar en el tiempo a solas, en su andar en la Biblia, una vez que usted se afloja, se echa para atrás. Porque si no está dando un paso más en su andar con Dios, está echándose para atrás. Y esta decisión de satisfacer los deseos de su carne, de ser perezoso o de meterse en una relación no muy indicada o de hacer algo indebido, satisfacer los deseos de la carne, ¿sabe lo que pasa? Su vida queda afectada, toda su vida. Y usted dice, pero si no paso un tiempo a solas, usted me está diciendo que toda mi vida queda afectada. Sí, claro, la relación que usted tiene con su esposo, con su esposa, dígame, ¿está bien cuando usted no está en la Biblia? La relación que usted tiene con los compañeros aquí en la iglesia, la relación, ¿está bien cuando usted no está a cuentas con Dios? Cuando el Espíritu Santo de Dios ya tiene su corazón y usted anda como convencido y todo triste y ahuevado por la obra del Espíritu Santo y usted dice, ¡ah, qué dicha venir a la iglesia y compartir la oración, la palabra o lo que sea con los hermanos! No. Cada área de su vida queda afectada. La relación, jóvenes, con su mamá, su papá. Relación en los estudios, con sus maestros, profesores, otros estudiantes. La relación, fíjense en esto, porque esto es buenísimo. Su relación con la gente desconocida en la calle. ¿Saben? Es tan fácil enojarse con la gente en la calle, pero tan fácil, aun cuando uno está en el espíritu. ¿Qué tal cuando usted no está en el espíritu? Cuando se ha aflojado un poco en su andar espiritual. Muy fácil enojarse, responder con ira a la gente en la calle, ¿verdad o no? Afecta cada área de su vida, pero cada área. ¿Y quién es el responsable? A mí me gusta el pasaje, que el pasaje como en Romanos 7, que todos quieren citar en este momento, no fui yo, sino fue el pecado que moría en mí. Ve, el dedo que acabo de sacarle es de la carne, es de Amán, no fui yo, fue la carne, fue el pecado que mora en mí. Claro, ¿qué dice el versículo? Oh, primero, vea, fíjense otra vez en 3:12. Es algo que vimos, creo que hace 6 meses cuando estábamos estudiando el capítulo 3. 6 meses, 7 meses. 3:12, que hablando del edicto que Amán saca con su nuevo poder y autoridad, dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo, y fue escrito, véalo, conforme a todo lo que mandó Amán. Cuando se saca el edicto, que Asuero le da a Amán el poder y la autoridad, hasta el anillo como para sellarlo y hacerlo oficial, para hacerlo una ley, dice que todo, es que lo sacaron todo conforme a los deseos de Amán. Pero ¿qué dice nuestro versículo ahora, 4:3? Esther 4:3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento de Amán, ¿es así lo que dice su Biblia? No, en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, el rey le otorgó poder y autoridad a Amán. No, Amán, haga lo que usted quiera. Entonces Amán toma control del reino de Asuero. Es como usted, cristiano. La Biblia dice que usted, al aceptar a Cristo Jesús, fue circuncidado espiritualmente. Colosenses capítulo 2, los versículos 11 y 13 dicen que usted fue circuncidado en lo espiritual, que Dios separó su alma y su espíritu. Y en Hebreos 4:12 que dice que la Biblia es más cortante que una espada de dos filos, que parta alma y cuerpo. Usted ya se separó y la carne no tiene poder sobre usted. Amán, su viejo hombre, el pecado en sus miembros, no tiene poder sobre usted porque Dios separó la carne de usted. ¿Por qué es entonces que usted anda en la carne? Ay, no fui yo, fue la carne, el pecado que mora en mi cuerpo. Sí, claro, porque usted le otorgó el poder para hacerlo. Usted decidió un día satisfacer los deseos de la carne. Y en ese momento su carne tomó control de todo el reino. Y ahora está mandando. Es por eso que usted es un cristiano carnal y no espiritual, porque tomó la decisión de andar según los deseos de su carne y no según los deseos del Espíritu Santo. El único responsable por su carnalidad es usted. ¿Entiende? El único responsable por el pecado que usted ha cometido, que está cometiendo y que cometerá, es usted. Yo, es que hemos hablado de esto antes, que a mí me gusta el idioma de español, porque sirve para evitar la responsabilidad, pero con creces. Cuando estamos allá en el outlet, ¿se acuerdan de ustedes? Que estamos en el outlet y estábamos poniendo todo bueno, esta chinchera para la música, y yo estaba jalando una extensión. Entonces tiré la extensión por toda la sala del cine, y tocó un bombillo. Y ¡flum! ¿Ok? Hey, se me dañó el bombillo. ¿Entiende? No fui yo. Se me dañó. ¿Entiende? Como por sí solo el bombillo se dañó y se reventó y se quebró. No fui yo. Se quebró. ¡Qué dicha! ¡Qué bueno! ¡Qué irresponsabilidad! ¿Verdad? En vez de decir, ¡ups! Por bruto yo lo hice. Pero así es. No queremos asumir la responsabilidad nuestra. Pero yo quiero decirle, por la autoridad de la Biblia, lea Romanos 6 antes de Romanos 7. Porque si llega a Romanos 7 para decir, no fui yo sino el pecado que mora en mí, es que no ha leído Romanos 6. En Romanos 6 dice que no reine el pecado en usted. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene poder para dejarlo reinar o no. Usted peca porque quiere. Usted anda en la carne porque quiere. Así de sencillo. Esta es la reacción que vemos en el en el reino. Vea la última frase, okay, la última parte del versículo 3. Porque si al alcance de la tristeza llega toda nuestra vida y es nuestra responsabilidad, también vemos el efecto. Vemos la tristeza otra vez. Dice, en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, dice, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¡Qué bueno! El edicto de Amán tiene el mismo efecto entre los judíos en el reino que Mardoqueo en Susa, la capital. Ahora recuerde otra vez nuestro cuadro. Los judíos en el reino de Asuero forman un cuadro de los diferentes puntos de luz en su vida, donde la gente puede ver a Dios. Que okay, véalo en Mateo 5, 14 al 16, allá en el boletín. Mateo 5, que okay, fíjense bien, Mateo 5, pregunto, ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Antiguo. ¿Cuándo es que empezó el Nuevo Testamento? ¿No es que Cristo dijo a la última cena, esta es mi sangre derramada por muchos, okay, mi sangre en el nuevo pacto? El nuevo pacto no empezó hasta que Cristo fue crucificado y derramó su sangre. Hebreos 9:15, que por la muerte del testador, el testamento ya tiene fuerza. Estamos leyendo acerca del Antiguo Testamento, no hay cristianos en este pasaje. Este pasaje habla de judíos, no de cristianos. No hay cristianos aquí. Entonces, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, sabemos que vosotros son los judíos. Cristo está hablando a los judíos, está andando en Judea, alrededor de Jerusalén, entre los judíos, la nación de Israel, y Él dice, vosotros, judíos, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quería mostrar su luz al mundo a través de la nación de Israel. Israel era el puente de la salvación en el Antiguo Testamento, aún hoy, porque vea lo que dice Juan 4:22, Cristo hablando a los samaritanos, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No hay salvación en este mundo fuera de los judíos. Y usted dice, pero yo no soy judío. No, pero su salvación vino a través de un judío, de la tribu de Judá, de la familia de David. Un judío que se llama Jesús. La salvación viene de los judíos. Y los judíos, Dios quería que los judíos fueran luz en este mundo. Luz, un testimonio de la salvación que Dios estaba ofreciendo a todo el mundo. Ahora, fíjense bien, ¿cómo está la luz en Esther 4:3? ¿Cómo está la luz de estos judíos? ¿Cómo está el testimonio de estos judíos? ¿Cómo está? Están, dice, no solamente en luto, es que dice, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos. Y uno dice, ahí en el reino de Asuero, yo quiero ser judío, ¿verdad? Jamás. Están para morir, están bajo la condenación de muerte. Están llorando y lamentando, y qué tristeza de vida que tienen. ¿Quién va a querer convertirse en judío ahora? Cuando Amán está en control, ¿sabe? Nadie quiere convertirse. Cuando usted anda en la carne, su cristianismo es una carga, es una tristeza, es un bostezo. ¿Verdad o no? ¡Qué buen testigo es usted! Y todo el mundo que ve su vida, y usted dice, ¡ah, man, es que qué abuevado, man! Es que sí, soy cristiano. Entonces el pastor dice que no, es que no puedo meterme con viejas. Es que ya tengo que dejar de usar drogas y emborracharme. Tengo que dejar de pegar a la doña. ¡Qué bostezo! ¿Entiende? Si Cristo Jesús no es la prioridad en su vida, usted está viviendo para otra cosa y su cristianismo es una molestia. Así es, sencillo. Ah, más que sí, más que quería ir a la playa este fin de semana, pero man, tengo que ir a la iglesia, si no ellos van a pensar que yo soy carnal. Hey, quítese toda esa idea de que la gente va a pensar que usted es carnal. No, ya lo sabemos, usted es una chuleta entre las demás, ¿entiendes? Aquí, a ver, es que si tomamos la decisión de satisfacer los deseos de la carne, la luz en nuestras vidas se apaga. Así de sencillo. Ya no tiene buen testimonio. Ya su cristianismo, su andar con el Señor, su fe, se apaga. Solo es luto, es lamentación, es tristeza, es una carga. ¿Por qué? Porque Amán está en control. Pero si es cristiano, ¿sabe lo que pasa? El Espíritu Santo dentro de usted empieza a contristarse, empieza esa bola de nieve y algo bueno empieza. Otra vez, yo digo que Dios siempre tiene un buen propósito en nosotros, en la tristeza que sentimos. Ustedes que están aquí ahora, okay, cristianos carnales, están sintiendo como el movimiento del Espíritu Santo diciendo, hey, ¿quién le contó eso? ¿Qué pastor ya sabe cómo? Okay. Si está sintiendo esto, es bueno, porque Dios tiene un propósito en esto. 2 Corintios 7:10, véalo. Perdón. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza, vea, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. En el contexto, no estamos hablando de salvación del infierno, estamos hablando de salvación de la contaminación del espíritu, de la contaminación de la carne, la contaminación del pecado y la carnalidad, salvación de esto, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios es saludable, la tristeza del Espíritu Santo adentro es algo bueno, porque es el primer paso hacia el arreglo. Dios tiene un buen propósito en esto, y vea el siguiente versículo ahí en su boletín, 2 Corintios 7:9, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no, eso que le duele, le causa tristeza, eso no es algo como una causa de gozo, pero el resultado sí, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Sabes que Dios tiene una herencia para usted, cristiano? Una herencia allá en la eternidad, una herencia allá en el milenio, una herencia en el futuro. Y también hoy día tiene unas bendiciones que Él quiere que usted experimente. No quiere que usted pierda nada de esto. Se contrista adentro para guiarlo al arrepentimiento. Entonces yo le digo, arrepiéntase, deje el pecado, deje la carnalidad, deje de vivir como un inconverso, cambie su vida, tome una buena decisión de ya no satisfacer los deseos de la carne. Y usted dice, ay, pero maestro, no sabe cómo la tentación que... Pusilánime, claro conozco esa tentación, vivo en la misma carne. Somos de la misma cosa, venimos del mismo Adán. Usted no padece nada diferente de lo que yo padezco. Yo no padezco nada diferente de lo que usted está padeciendo. Estamos en esto juntos, somos iguales. La tristeza de Dios es para llevarnos al arrepentimiento, para que no perdamos nada de lo que Él tiene para nosotros. Dios no es ese gruñón en el cielo que quiere majarlo como una cucaracha cuando usted mete la pata. No, es un padre perfecto que quiere lo mejor para sus hijos. Pero es que los hijos, a veces, son como los hijos mal criados que no quieren lo que los padres tienen para él. No seamos esos niños mal criados. El último versículo, 2 Corintios 7:11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, vea el fruto Okay, al final de la bola de nieve, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Ojalá que tuviéramos hombres y mujeres así en esta iglesia, pero con un deseo ardiente de hacer lo correcto, un deseo profundo de realmente meterse. Y usted dice, pero no, es que no lo siento. No tiene que sentirlo para hacerlo. Es que usted cuando tiene que trabajar, ok, ustedes que tienen trabajo, cuando tiene que ir a trabajar, cuando tiene que levantarse en la mañana a las 5, a las 6, a las 4, no sé, ¿cómo se siente en ese momento? ¡Woo! ¡Ah, voy a bretear 4 de la mañana! ¡Yeah! No, usted se siente como... ¿Me entiende? Como una... Como, pero ¿cómo así? ¿Me entiende? Y dice, ay, 8 días de ese brete, ay, que venga Cristo. Porque si usted está dando tanto esfuerzo para un trabajo, ¿por qué no da tanto esfuerzo para pasar tiempo con Dios? Pues no lo siento, es que no, es que... Sí, pase tiempo con Dios y lo sentirá. Pero usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que tomar la decisión. Esta tristeza que vemos en Amán, esta tristeza que vemos en el reino de Asuero, ¿sabe? Todavía no ha entrado en el palacio porque hay una división entre Mardoqueo y los que están en el palacio, que quiere decir que Esther ni siquiera en ese momento sabe lo que está pasando. Pero cuando Mardoqueo se contrista, el primero en darse cuenta, ¿sabe quién es? Esther. Esther es un cuadro de su espíritu, espíritu regenerado. Y la primera cosa que pasa en nosotros, si somos conscientes o no del asunto, es que la tristeza del Espíritu Santo toca nuestro espíritu. Y hay algunos arreglos que tenemos que hacer en nuestro espíritu para que este cambio, esta bola de nieve, este plan de Mardoqueo, llegue también a afectar nuestra alma. Entonces, de hoy en ocho, vamos a ver lo que hace Esther con esta tristeza de Mardoqueo. Y también, entonces, vea, el mensaje para esta mañana, cristiano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Honestamente, dígame, ¿lleno de gozo? ¿Lleno de paz? ¿Lleno de amor? ¿O es su cristianismo como una tristeza, una carga, un bostezo? Buena indicación de que está andando en la carne. Esta tristeza es de Dios para guiarlo a arrepentimiento, para guiarlo a tomar una decisión de no pecar, de no meterse a satisfacer los deseos de la carne y andar con Dios. Si se siente bien o no, usted dice, lo haré. Y lo hace. Y así su cristianismo ya no es un bostezo. Ya su cristianismo es vida. Y si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, ¿sabe? Ok, hemos visto algo que dentro de nosotros, algo dentro de nosotros los cristianos, que a veces contristamos al Espíritu Santo por malas decisiones, pero ¿sabe? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios adentro, tenemos a alguien adentro que se preocupa por nosotros y que nos cuida y nos cuida bien. Y yo digo, gracias a Dios por la tristeza del Espíritu Santo, porque eso me muestra que tengo un Padre que me ama con un amor incondicional. Mardoqueo no sale de la ciudad y el Espíritu Santo no sale del cristiano. ¿No quiere esto? ¿No quiere la seguridad de una eternidad con Dios? ¿No quiere vida eterna en Cristo Jesús? ¿No quiere eso? Es un don. Como dije, es que solo tiene que oír el Evangelio. Cristo, Dios en la carne, murió por usted en la cruz. ¿Cree eso? Murió en la cruz, fue sepultado, pero después de 3 días, resucitó. Y ahora quiere darle esa vida que tiene ahora. Él nunca jamás morirá, tiene vida eterna. Quiere darle esa vida. Murió, sepultado, resucitó, ¿lo cree? porque no lo recibe? ¿Por qué en oración hoy? ¿Por qué no le dice a Dios, Dios, yo soy pecador, me arrepiento, yo no quiero vivir como esa cochinada de persona como soy, yo quiero una vida nueva, Cristo murió por mí y ahora vive, sálvame, dame esa salvación en Cristo Jesús, no por mis méritos, yo no merezco nada, salvo en el infierno, pero en Cristo sí, entiendo que me ofrece vida, sálvame, dame esa vida, yo quiero a Cristo como mi Salvador. Dios lo hará, y en ese momento usted llega a ser sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para morar dentro de usted y cuidarlo bien. Y si usted dice, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para aprender a andar en el Espíritu, no en la carne? ¿Sabe? Este es el propósito de esta iglesia. No estamos aquí para sacarle plata. No estamos aquí para molestarle. No estamos aquí para pegarnos el pecho y decir, somos la mamá de Tarzán de las iglesias de San José. No. Estamos aquí para servirle a usted, para ayudarle a transformarse el seguidor de Cristo Jesús, a llegar a ser todo lo que Cristo quiere que sea. Estamos aquí para servirle a usted, ayudarle, porque no se mete con nosotros en lo que estamos haciendo, para que podamos ayudarle a usted, para que usted luego puede ayudarnos a nosotros. Eso se llama discipulado. Y como dije al principio, si quiere más información, plan de ministerio. Pero yo les invito, pero a todos, que estén con nosotros este sábado. Si no es miembro en la clase de membresía, para saber más sobre la iglesia. Y luego salir de esa reunión pensando, hey, ¿será que Dios quiere que yo me junte con esa iglesia? Miembros, sigan el próximo paso. Madurez. Este sábado. Los que ya han pasado madurez, perspectivas, preceptos, prácticas, que ya tenemos el rumbo fijado. ¿Cuál es su siguiente paso? Oremos para ponerlo en las manos de Dios.